Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
I got my head, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boobies, got my heart, got my soul, got my back, I got my sense.
Mañana la ida del partido de la ilusión, la ida de la final por el ascenso a primera entre Mirandés y Real Oviedo en Anduba. Los técnicos Alessio Lichi y Veljko Paunovic.
Bueno, nosotros tenemos ganas más que presión. Me enlazo un poco a palabras de un gran entrenador de hace años que dijo que el nuestro es un sueño, ¿no? Y lo de ellos es una obsesión. Y entonces vamos a ver si somos capaces de perseguir y lograr ese sueño.
Obviamente va a ser muy duro y para nosotros prepararse para rivales duros siempre nos ha ido bien y yo sé lo que el grupo que tengo y tengo que competir a un fuerte rival y sé lo que tengo que hacer.
Félix Vargas, Miranda de Ebro, muy buenas noches.
Muy buenas noches, desde una Miranda ilusionada, la verdad que como ha comentado Alessio Lichi, lo nuestro es un sueño.
Sí, ilusionada, pero también con piel de cordero un poco por si acaso.
Bueno, Alessio Lichi también ha comentado en rueda de prensa, bueno, pues que si se llega aquí hasta la final, no es para a ver qué pasa, es para ascender, o sea que piel de cordero sí, porque también ha dicho que el favorito y la mejor plantilla de la categoría, y lo venía diciendo ya hace muchas ruedas de prensa, era el Oviedo, pero aquí en Miranda nadie nos quita la ilusión.
Hombre, faltaría más, eso es lo último, lo que no te puede quitar nunca, lo de soñar. Y el Real Oviedo, ¿cómo va el Real Oviedo? Anduba, muy buenas, Pablo Acebo, buenas noches.
Munilla, muy buenas, ¿cómo estás?
Yo fenomenal, ¿y el Real Oviedo?
Yo casi que le compro a Lichi lo de la obsesión, es que son 24 años Munilla sin primera división, es que es mucho tiempo. Entonces, ¿es una obsesión pero eso le resta algo al Oviedo? No. Evidentemente no. El Oviedo es muy consciente de hacia dónde va, porque el año pasado se quedó a la puerta. En la última de las últimas en Cornellá lo perdió. Y yo creo que aquella experiencia también le aporta mucho pozo este año. Esta eliminatoria contra el Mirandés, que para muchos el Oviedo es muy favorito y el Mirandés pues es el lobo con piel de cordero, lo tiene muy claro Paunovic. Esto es una guerra y Miranda es un estadio que solo ha cosechado una derrota en toda la temporada. Por lo tanto, el Mirandés lo ve de igual a igual, va a ser una batalla durísima, lo sabe el Oviedo, pero evidentemente lo tiene que resolver en su casa, en el Tartiere, y eso es mucho decir.
Más allá de la cabeza, Félix, ¿el equipo cómo está? ¿Cuenta o puede contar Alessio Lichi con todos?
Bueno, Muni, sí, la verdad que solamente Juan Gutiérrez es la duda, ya tuvo que ser sustituido en el partido de ida en el Sardinero en la eliminatoria ante el Racing de Santander, en el segundo encuentro ya no, en el partido de vuelta no pudo participar, y Alessio Lichi ha comentado que dependía de las sensaciones de hoy, es la única duda. Lo demás, yo creo que nos sabremos la alineación de memoria, será más o menos la misma, no habrá sorpresas. Se conocen muy bien los dos equipos y aquí en Miranda, bueno, mañana habrá recibimiento al equipo, como es habitual, habrá antes de, bueno, la entrada a animar al calentamiento, el himno de Miranda. Es que Anduba es un ambientazo, la verdad, que se está viviendo ya hace dos meses o tres. Y también no hay entradas, por supuesto, claro, no han salido ni a la venta entradas porque va a vivirse un lleno total y absoluto en el Estadio Municipal de Anduba. 391 ovedistas van a estar presentes en este encuentro y también los mismos jabatos estarán en el Carlos Tartiere. Y bueno, pues todo por decidir. También Alessio Lichi comentaba que, bueno, que tranquilos con este partido, que la eliminatoria posiblemente también sería larga y que posiblemente podían quedar hasta 120 minutos en el Carlos Tartiere.
¿Y Paunovic cómo tiene la tropa del Real Oviedo, Pablo?
Pues a tope porque van todos, son 25 en la lista, entran Ilias y Fede Viñas otra vez, que venían estando lesionados en los últimos partidos. Además yo tengo la duda, se lo comentaba Eri esta tarde, Muni, en el 11 van un poco por ahí mis dudas, ¿no? Si Ilias va a volver a ser titular, lo que empujaría a Cazorla seguramente a volver al banquillo, a pesar de la locura que hizo el otro día. Y después en la punta de ataque, que Alemão, que está bastante renqueante con el pubis desde hace tiempo, que pueda ser Fede Viñas, el uruguayo, el titular. Son mis dos dudas en el 11, pero va con todo Paunovic. Y como decía Félix, con 391 del Oviedo, que agotaron las entradas en 2 minutos, cuando abrió la
mucho,
liga...
Muchos me parecen, ¿eh? 120 sí, segundos, sí, mucho me parecen.
Efectivamente. Había 9.000 conectados. 9.000. Se cayó el servidor de la liga y cuando volvió, en 2 minutos, todo trincado. Pero es que mañana va a viajar mucha gente sin entrada, Muni. Pasó el año pasado contra el Eibar también en Ipurúa, que había pocos... pocas entradas para la gente del Oviedo, se quedaron cientos fuera sin entrada, y mañana va a pasar lo mismo en Andúa.
A ver qué pasa, mañana a las 7, esa final de la ida por Muni, el ascenso.
Muni, también sí, te digo que pasó lo mismo con los aficionados de Racing de Santander, que viajaron casi 700, 800 sin entrada, eso sí hubo algún problema porque intentaron colarse en el estadio municipal de Andúa, tuvieron problemas con la policía, pero que sí, que se esperan muchos aficionados del Real Oviedo mañana en Miranda.
Bueno, pues nada, que reine la concordia dentro de lo posible, porque es un momento de mucha ilusión, pero también de mucho miedo. Así que nada, que pase lo que tenga que pasar. Compañeros, lo contáis mañana, ¿eh?
La que se viene, la que se
mañana,
viene.
Mañana nos vemos. Venga, el tiempo de juego.
Que descanséis, hasta luego. Y Carlos Miquel, que viene pidiendo paso con esa calificación del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1. Hola, Charlie Michael, buenas.
Hola, otra vez, ¿qué tal, Luis?
Fernando Alonso, hemos estado vibrando por muchos minutos ahí con el guaje.
Claro, porque estaba primero en la Q1, acuérdate, que te he puesto el mensaje. Imagínate que hiciera la primera pole de 2012. Bueno, más o menos decía eso el mensaje.
casi.
Casi. Bueno, total, que buenas sensaciones, pero creo que tenemos por ahí el sonido de un Fernando Alonso enfadado. ¿Por qué? Porque iba a hacer una vuelta 2 décimas más rápida que le hubiera valido terminar cuarto. Luego, ahora vas a ver que está contento con el resultado general. Es una tercera fila con el Aston Martin, segundo mejor resultado del año. Está muy bien. Ya está metido en la Q3 habitualmente. Ha recuperado muchas sensaciones con el coche. Pero, bueno, entra en meta, le felicita a su ingeniero y le dice esto.
Pues es lo que más me quedo, ¿no? Porque al final este año nos da igual un poco quedar.
No, eso no era. Vale. Era esa, lo que es el Team Radio, la radio de... Bueno, esto.
Right. Like, run switch purple save. Run switch purple save.
No, I try, mate.
Lo intentaba.
Last corner. Shit! Well, anyway.
What's all good, mate? Don't worry. So run switch purple save.
Las últimas curvas. Mierda.
Había oído shit, ¿no?
Sí, eso es. Sí, sí. Bueno, es que lo dice Fernando Alonso, no está diciendo Carlos Miquel. Yo no suelo emplear más esas palabras. Pero bueno, es en el fragor de la batalla y es normal. Entonces, pues sí, estaba enfadado por esa chicane de los campeones. Se le ha ido en la entrada de la curva, en la frenada. Bueno, estaba yendo a por faena. No se puede decir absolutamente nada. Y hay una cosa que me llama la atención. Y tú lo habrás visto en otros deportistas de superélite. Cuando los resultados no salen, hasta los mejores... y Alonso es uno de los mejores pilotos de Fórmula 1 de la historia, dudan. Y Fernando tiene muy claro que, aunque no esté luchando por podios y por victorias, un fin de semana como este demuestra que sigue a un gran nivel y no tiene por qué dudar. Vamos a escucharlo, lo ha dicho en DAZN.
Pues es lo que más me quedo, ¿no? Porque al final este año nos da igual un poco quedar séptimos en constructores, octavos, quintos. Al final no vamos a luchar por el Mundial. Sí que es lo de menos, pero bien, estoy contento, ¿no? Creo que las prestaciones, por ejemplo, de hoy están a un buen nivel, o al máximo nivel, ¿no? Max ha hecho segundo, así que quitando a Max y a Rask, no creo que haya, en mi opinión, muchos pilotos que hayan hecho mejor trabajo. Entonces, eso es siempre reconfortante, ¿no? Porque, bueno, no estás peleando por el Mundial, cuando estás peleando en los podios, etcétera, siempre hay dudas, ¿no? En ti mismo también, contigo, para ver si estás haciendo las cosas bien, si estás trabajando lo suficiente, si estás motivado lo suficiente, y me siento bien.
Bueno, quinto hoy, ¿qué opciones le das para mañana?
Sí, sexto. Pues hombre, para mañana yo creo que lo normal, él se ve como si saliera octavo, porque es verdad que tiene dos coches, está fuera de posición, evidentemente, pero es verdad que ha ido todo el fin de semana, ha estado en esos puestos, pero ha habido dos pilotos que tiene justo detrás, que son dos caimanes, sobre todo con dos coches muy superiores, que son Lando Norris, que ha hecho una calificación muy floja, y Charles Leclerc. Es decir, que sí que puede optar a una octava posición al final de la carrera, si todo el mundo lo hace perfecto. Quiero decir, por prestación sí que puede estar entre los ocho primeros y lograr unos puntos que son muy interesantes para un Aston necesitado. Pero en las carreras pasan cosas, hay que estar hasta el final y vamos a ver si incluso puede arañar alguno más.
Vale, bueno, y lo de Carlos Sainz, que le hemos visto que se queda fuera a las primeras de cambio y hemos dicho, ¿qué ha pasado aquí? Si Williams llegaba muy bien a este Gran Premio.
Pues mira, lo que ha pasado, es verdad que a una vuelta no han conseguido poner el coche como querían, porque Albon está en Q3 pero con la décima posición. Ellos creían en Libres 1 que iban a estar mucho mejor, pero lo que ha pasado es que primero una bandera roja le ha estropeado un primer intento, luego quedaba poco tiempo para el final, ya ha salido muy tarde, y en esa última vuelta se ha encontrado con Hadjar se pensaba que Carlos venía en vuelta lenta, digamos, y le ha obstaculizado de una manera salvaje, es decir, bueno, le ha fastidiado la vuelta, ha perdido 3-4 décimas y ahí se ha quedado en la Q1. De momento sale decimosexto, sí, y puede que sancionen a Hadjar, pero él no le va a influir. Así que mañana sale decimosexto y si tenemos que hablar de lo que es estar enfadado, esto es como estaba Carlos Sainz.
No, contra esto pues no me queda otra que resignarse y nada, nos han fastidiado un fin de semana, queda la basura, el fin de semana que el coche parecía ir mejor, así que la historia del año que no parece que acabe de cuadrarse todo, pero hoy sí, seguro que Isaac pues nos ha fastidiado el fin de semana. Pues intentaré remontar todo lo que pueda, pero no debería estar saliendo el 17 con el ritmo que tenía este fin de semana.
Si es capaz de sorprendernos mañana, el bueno de Carlos Sainz. Oye, una cosa más de lo de la Fórmula 1, la lucha por la pole y por la victoria. No ha fallado Piastri, pero Norris sí, ¿no?
Sí, la verdad es que Norris iba todo el fin de semana más rápido que Oscar Piastri. Y ha fallado en Q2 y en Q3. Esto ya se repite muchas veces. Tiene un problema una vuelta a Lando Norris tremendo. De hecho, yo empecé el año en Australia diciendo, Lando, eres mi hombre por el título. Voy a poner dinero por ti. Se lo dije en una rueda de prensa. Me dio las gracias. Estoy por quitarlo ya. Porque es que no puedes fallar tanto, Lando Norris. Séptimo sale justo detrás de Fernando Alonso. Ni siquiera lo arregló en el intento final. Y Piastri, pues, no tiene una situación tan buena como en otras carreras. Sale tercero. Pero en cualquier caso, para el Mundial, que la lucha ahora mismo está con su compañero equipo, lo tiene muy bien y a lo mejor se puede aprovechar de esa lucha de caimanes entre Russell y Verstappen. Me ha gustado mucho lo que ha dicho Russell. Resulta que tiene riesgo de caer descalificado Verstappen para la primera curva. Es decir, que va a ir con todo sabiendo que Max está a solo un punto de carnet de quedarse sin disputar un gran premio y eso le puede ayudar. Ah, y también una cosa muy buena. Si la temperatura de pista, esto te va a gustar a ti que eres muy aficionado, sí. Si la temperatura de pista del asfalto está por debajo de 40 grados, favorito Mercedes. Si está entre 40 y 45, favorito Verstappen. Y si pasa de 45, McLaren con Piastri.
Bueno, a mí me gusta más que pase de 50. Te pone más a prueba. Oye, Mayo, mañana la carrera a las 8 de la tarde. Y una cosa más, ¿cómo le va a Miguel Molina a las 24 horas de Le Mans?
Pues mira, hemos tenido a eso de las 12 y cuarto de la noche una mala noticia. Bueno, iba de maravilla, iba liderando. Sigue yendo de maravilla porque está en la cuarta posición. Pero por una infracción de bandera amarilla le han metido un drive-thru. Es decir, ha tenido un paso extra por boxes y ahora está en la cuarta plaza. Está liderando el Ferrari de Robert Kubica. Y está segundo otro Ferrari, tercero el Porsche número 6 y el compañero de equipo es el que está segundo, el 51, y el Ferrari 50 se encuentra en la cuarta posición, pero eso sí, un poquito más lejos, pero queda mucho, evidentemente, esto acaba a las 4 de la tarde mañana, está a 38 segundos de la cabeza y con un gran ritmo, o sea que no es en absoluto descartable que repita victoria Miguel Molina este año en las 24 horas de Le Mans.
Pues nada, nos vas contando mañana que va a ser un fin de semana o va a ser un domingo intenso. Gracias, Charlie Michael.
Hoy se me olvidaba, Cope GP a las 3, había que hacer la promo, perdona.
Bien, bien, eso siempre está bien. Además se te permite incluso. Adiós, Charlie Michael.
Abrazo.
Chao, chao. No, estamos recogiendo, pero nos quedan todavía un par de paredes, ¿eh?
Escuchas Tiempo de Juego en Cope. El número uno del deporte.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Uy, de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes qué pasa cuando llega el verano y vives obsesionado con la factura de la luz porque te pasas el día con el aire encendido para impedir que tu casa se convierta en una sauna finlandesa? No. Pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y aíslate del calor en tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Con los tomates Rosa de la Reina, cada bocado es una explosión de sabor. Grandes, dulces y jugosos. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
¿Listo para decir sí?
Yes.
Prepárate para una experiencia llena de color y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Color Edition. Descúbrelo y además disfruta solo este mes de condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Más en opel.es.
Jorge Bustos lo explica.
Estoy hablando de las polillas que están invadiendo estos días regiones como Galicia, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha. ¿Pero por qué nos parece que hay años en los que hay más polillas? Porque hay años en que se da un cóctel climatológico de calor y de lluvia que hace que nazcan más polillas.
Y lo entiendes.
Así de simple.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Dos paredes, una es con el ciclismo, con el Criterium del Dauphiné, Heriberto Frade, el gran Eri Frade, hola Eri.
No menos gran Luis Munilla.
Otra exhibición, bueno, exhibición que parece menos de hoy de Tadej Pogačar ante Jonas Vingegaard, pero que claro, uno dice, bueno... ¿Ha entrado de sobrado en la meta hoy? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo lo explicas?
Mira, como vienes del motor con Carlos Miquel, te voy a decir que estos dos están de test. Estos dos están de test y me parece a mí que se están guardando material, mejoras y todo tipo de cosas. Pogačar es superior porque es que tampoco tiene mucho sentido sino que Vingegaard le dejara marchar a la cuarta pedalada que intenta el ataque, eso está claro. Pero luego ha ido regulando. Es verdad que hoy la etapa tenía mucho castigo porque tenía de por medio gigantes del Tour de Francia como la Madeleine o como la Croix de Fer. Pero bueno, es evidente que en montaña Pogačar es superior. No solo por lo que le saca a Vingegaard, que han sido 14 segundos, como podía haber sido 2-14, porque yo estoy seguro que si Pogačar lo hubiera necesitado, hubiera metido más diferencia. De hecho, al final levantó el pie y casi que le comió en 500 metros 25 segundos Jonas Vingegaard. Los mortales están encabezados en este criterio de Dauphiné por Lipovic, que no va a estar en el Tour de Francia. Y luego ya pues el resto del mundo, Benepul, 2.39 se ha dejado hoy con este Pogačar. No sabemos, intuimos que no con todo el gas metido. Enric Mas, 3.48, Carlos Rodríguez, 3.51. O sea que son dos extraterrestres, vamos a ver a qué diferencia están, pero yo creo que en el Tour de Francia... va a estar todo muy, muy pegadito. Veo a Pogačar con una flechita para arriba, pero tengo la sensación de que aquí está todo el mundo con careta.
Debo decir que hoy ha habido algo de Pogačar cuando ha llegado a la línea de meta, en las declaraciones post-carrera, que a mí, debo decir que me ha decepcionado, porque se ha quejado de que le han intentado atacar en el descenso. Dice, cosas del ciclismo moderno, digo, si se atacan los descensos de toda la vida.
Bueno, yo he visto ganar, bueno, por ejemplo, Nairo Quintana, Nairo Quintana, el giro que gana lo gana bajando. Por ejemplo, y muchas veces Nibali ha ganado cosas bajando también. El caso es que cuando no puedes en montaña tienes que hacerlo con el factor sorpresa, y en las bajadas a veces pasa, y a veces arriesgar más que el otro también tiene cosas. Es verdad que los primeros kilómetros, 2 kilómetros de esa bajada eran muy, muy peligrosos, pero aquí cada uno se juega el físico como quiere.
Bueno, pues nada, mañana la última etapa que tiene chicha, pero que no parece que vaya a privar de la victoria final a Tadej Pogačar. Un abrazo, Eri.
Grande,
hasta
chao.
Luego. Y el básquet. La NBA. Hola, Parrita.
Buenas noches, Luis Pablo.
Empate a 2 en la final de la NBA, después de un partido que tuvo de todo.
Pues sí, parecía que nos quedábamos sin final. Se puso Indiana 10 arriba al final del tercer cuarto. Parecía que zozobraba los Thunder, pero reaccionaron en el último periodo de la mano de un Shai Gilgeous-Alexander que entre lo que le pitan y lo que genera anoche volvió a terminar con 35 puntos, máximo anotador del encuentro, está siendo evidentemente el máximo anotador de las finales y pone el 2-2 en una serie que va para largo y quizá más largo de lo que nadie esperaba.
Uh-huh. Hubo polémica arbitral, ¿no?
Es que pasa mucho en la NBA últimamente que ponen a Scott Foster, a un árbitro, cuando una serie se pone 3-1 y le han puesto el mote de Scott Foster de Extender. Porque extiende las eliminatorias. O sea, si tú vas 3-1, o sea, vas 2-1 y hay posibilidad de que uno se vaya 3-1.
Es un nuevo superhéroe, ¿no?
Le pones a él y ya o se empata o se iguala. Y efectivamente ayer al final hubo varias jugadas dudosas, sobre todo muchas faltas pitadas a favor de Oklahoma, que no hacen sino implementar esa fama de Scott Foster.
¿Cuándo es el quinto partido?
En la madrugada del lunes al martes, a las 2:30 de la madrugada hora española. De nuevo vuelve la serie a Oklahoma, que ha recuperado el factor cancha. Perdió el primer partido de las finales en Oklahoma y a ganar anoche en Indiana con el 2-2 vuelve a tener el factor cancha a favor, que lo tiene porque fue el mejor equipo de la liga regular.
Sé sincero, ¿estás pesaroso porque esto está cerca de acabarse la temporada o estás deseando que se acabe de una vez?
Estoy deseando que se acabe.
Deseando que se acabe,
sí,
¿no?
Tengo ganas de acostarme a las 12:30 o a la 1.
Bueno, a la 1:30
yo me quedaría hasta que acabara el partidazo, pero sí tengo ganas de empezar a dormir un poco más. Además, con el calor ahora me cuesta más todavía dormir.
Te hacen mayor.
Sí, también, se suba todo.
¿Ya son 50 ahí?
44 más 1.
Sí.
Camino del 46.
Bueno, no te iba a hacer rima, ¿eh?
Ah, bueno, yo qué sé.
¿Vienes a hacer de comentarista arbitral ahora?
Sí, vengo a ver a Messi, principalmente, a ver cuántos penaltis le pitan.
Sí. Bueno, además con las nuevas estas reglas arbitrales, ¿no? La cámara del
árbitro. En el último torneo FIFA le pitaron 5 penaltis en 7 partidos. A nada que el Inter de Miami juegue 3, pues le pitarán 4 o 5. Vale. Entiendo.
¿Entiendes?
Sí.
Que es mucho entender.
Claro.
O que no es mucho entender.
Sí.
Venga, vamos recogiendo.
Hala, chao.
Recogemos que es un poco entre comillas, porque decía al principio del programa que esto es una paradiña. Ahora viene un ratito del Franco Tira Rock, pero es que a la 1:30 llega por aquí Fernando Evangelio con el resto de la tropa para contarnos el partido inaugural del Gran Mundial de Clubes. Para algunos, insisto, mundial, para otros todavía mundialito y para otros ya incluso mundialazo. Lo vamos a gozar, lo vamos a disfrutar durante el próximo mes de aquí al 13 de julio en la cadena COPE. Gracias de corazón por estar a ese lado de la radio. Que la radio os acompañe. Adiós.